que ver el fútbol americano.
Pues que siempre el árbitro, Roberto, siempre va al monitor. Siempre que le llaman de arriba va a ver el monitor y decide el árbitro de campo, que es el jefe. En cuanto los árbitros europeos y el resto del mundo en el fútbol empiecen a hacer eso, se acabó la polémica. Bueno,
los detractores del VAR, que es bueno, Roberto Gómez y alguno más que hay que...
Unos cartas.
Pues, oye, me parece muy bien, es una opinión. Claro que sí. Que para ti Isco es mejor que Hazard. Pues, me parece una opinión.
Dame el palmarés de Isco y el palmarés de Hazard, Vicente, anda, que tienes tiempo.
Pero no, que da igual mirado, otra vez, digo. Bueno, digo, para que no lo repitas más en tus tertulias, te cuento. De las cuatro finales que ha jugado, de los cuatro Champions que ha ganado Isco, en dos fue titular, las dos últimas, sí, las de Kiev y las de Cardiff, y en dos fue suplente, en las de Lisboa y Milán. ¿Vale? Bueno, digo, para que no repitas
en
más tertulias. Pero sí, pero que tú has dicho que fue titular ha sido clave, no sé qué. Digo, por ejemplo, Modric.
Titulares en las finales de Champions.
Por ejemplo.
Titulares en las finales de Champions de Hazard.
No, bueno, pero es que Hazard no estaba en el Real Madrid.
Tú sabes lo que ha ganado Hazard. Hazard ha ganado una Premier y una Copa de la Liga.
Europa, una liga, ¿no? En la liga en Francia y los UEFA.
Bueno, da igual, no volvamos al debate.
Entonces, ¿no? Más liga que Isco ha ganado. No, ¿quién? Ha ganado una liga. Hazard ganó una liga en Francia y otra liga en Inglaterra.
Tiene una liga más
ya,
que Isco.
Tiene una liga más que Isco.
Pero, ¿y Champions? ¿Cuántas tiene más?
Ninguna. Champions, ninguna.
Vale. Volviendo al debate que le gusta tanto a Roberto Gómez de Velasco Carballo, el VAR y demás. A mí me hace gracia
por
cuando...
Por cierto, ¿dónde está Velasco Carballo? Pues, hace un mes que no le oigo.
Roberto, cuando los que defendéis que el VAR es un método que falla mucho... Que eso es,
lo defiende el VAR. Eso, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid...
No os acordáis nunca de los más de 100 aciertos que gracias al VAR el fútbol ha sido más justo. Bueno, no te costaba que no te...
No me costan. No me costan.
Que te consta,
Roberto.
Es muy sencillo de...
No seas demagogo. No me
costan,
hombre.
No me costan. Y los aciertos... Y lo del otro día de Barcelona, ¿a ti te parece bien que no piten penalti a Varane?
A nadie nos parece bien.
Yo creo que hemos comprobado en este año y medio de VAR que tiene...
¿Y el todo que hizo Luis a ti te gustó, Vicentito?
Tampoco, por eso te digo,
entonces, ¿de qué estamos hablando?
Yo lo que les obligaría, fíjate, obligaría es cada vez que el tío de arriba te llama, te tienes que ir al monitor a ver la jugada y decidir tú con él, que es lo que hacen en Estados Unidos, el árbitro entabla un diálogo, entabla un diálogo con el centro, con el VAR, y
lo que no tiene sentido, digo, lo digo a los nostálgicos del antiguo régimen, es que en todos los deportes,
Pérez, por ejemplo,
en todos los deportes, digo,
a Cerezo, que no le gusta, a
en todos
que
los
le
deportes,
gusta, a Mourinho que no le gusta.
Hemos que han reclamado la tecnología, todos llevamos tiempo reclamándola para Paco el fútbol, Gémez, porque es el deporte que tiene mucho, bueno, que mueve más millones
rollo,
de seguidores,
eso
bueno,
es
no,
rollo,
no es un rollo, es una realidad,
es un rollo,
y que haya tecnología,
el fútbol
en todos
es interpretación,
los deportes, el
fútbol es bueno, interpretación,
por eso seguirá habiendo, por eso seguirá habiendo polémica,
vas al replay y ves y lo interpretas,
claro, y seguiremos discutiendo porque una jugada a unos nos parece penalti, a otros no,
y lo que y esto crees que es normal que un señor en el campo no vea una acción, lo vea el de arriba como es la acción
y que
de,
no se lo diga
del Lenglet a Varane y no lo pite. Eso
claro,
para ti,
eso
¿qué
es
te
lo,
hace?
Eso es una herramienta mal utilizada.
No, eso no es una herramienta
mal
utilizada.
Esto es como comprarte un coche y subiendo
las escaleras.
Es que hay escaleras,
cuatro
pues,
personas arriba viéndolo y abajo otras cuatro, ocho personas. ¿A ti qué
no,
te parece
pero,
eso?
Pero hay solo una, que es de Burgos Bengoechea, el que tiene que lanzar el mensaje.
¿Eso no es sospechoso?
Hernández.
¿No es sospechoso?
Bueno, pues será sospechoso. Aquí en lo que estamos de acuerdo es que con la llegada del VAR... la sospecha se alimenta en mayor medida que cuando no había VAR, porque antes existía, decías, oye, pues ha sido un error humano, y ahora cuando hay unas imágenes y puedes ver 10 imágenes, 8 tomas diferentes,
¿y todo
lo que tú quieras,
Luis, que te hace sospechar,
todo eso
Vicente?
Hace que es verdad que la sospecha pues crezca. Pero es evidente que en el caso de que estás hablando de la jugada del Camp Nou o de las jugadas del Camp Nou, para mí el error grave es de quien está arriba, que es de Burgos Bengoechea, porque no avisa al árbitro que está abajo, que lo ha podido ver
no
o
visto,
no ver, que es
Hernández
Fernández, y que esta jugada es evidente que el que tiene que dar el paso y que tiene que llamar, incluso que vaya al monitor, es el árbitro del VAR que está arriba.
Y que el año pasado en el estadio de San Mamés, Iglesias Villanueva no pitase favor penalti a Mata de Íñigo Martínez.
Tremendo.
En el último,
otro
¿a ti qué te parece eso?
Otro error.
Mal, pues es otro error. Otro
ahora, Roberto,
error
jamás.
Flagrante, difícilmente comprensible.
Roberto.
Sobre todo, insisto, en el caso de que hablas del de Mata por González González, que era el que estaba en el VAR, porque, bueno, pues en el caso de Iglesias Villanueva puedo llegar a entender que no lo vea, es difícil, pero bueno, pues se puede llegar a entender.
Pero escúchame una cosa, Roberto.
Y el penalti que pitan al Levante, a Casemiro, que no lo ve nadie, ni el propio Casemiro, ¿qué os parece el año pasado?
Pero escúchame una cosa, Roberto. A partir de ahora jamás volveremos a ver un gol como el que marcó Mitchell en México 86, que entra a metro y medio. Un gol como el del Barcelona, fue en Sevilla, ¿no? En el campo del Betis, que entró el balón.
Con Hernández Fernández, precisamente.
Exacto. Un gol con la mano que como clasificó a... ¿Sabes? Y como clasificó a no me acuerdo si fue el Olympique. Exacto. No lo volveremos a ver, Roberto. Tendremos que pagar el tributo de que algunas cosas se nos escapen.
¿Por qué hay una corriente periodística a favor del VAR cuando en estos momentos la corriente... Empezando por tu amigo Vicente, presidente de la UEFA, que dice que es un desastre y un caos.
Bueno, no...
¿Que porque hay una corriente de qué? Porque se está utilizando
mal la herramienta.
De defender
al VAR cuando todo el mundo está contra el VAR. ¿Por qué lo hacéis?
Yo creo que se le está atacando más que nunca ahora al
VAR. ¿Cómo? ¿Arbitraje ahora? Pues si estáis defendiendo, estáis diciendo se equivocan, pero que hay que
perseguirlo. Pero que ahora está criticadísimo.
Podemos volver al siglo pasado, si queremos, en todo, ¿sabes? O sea,
yo me fiaba más.
No tiene EPA, Roberto.
Quitemos los pinganillos, evitemos la comunicación, volvamos a los campos de tierra, juguemos con los Mikasa y recuperemos el fútbol.
De Pérez,
odio eterno,
de Soriano Ladrén, de López Nieto. Me fiaba mucho más que de estos árbitros.
Pues hijo, yo creo que ahora mismo están bastante mejor preparados. Su única preocupación durante el día es el arbitraje.
Parece maniquí del Corte Inglés, las reglas no se las aprenden.
Pero escucha, ahora son profesionales, Roberto, si es que la diferencia
es
abismal.
Es que cobran más de 300.000 euros.
Claro, y se dedican, y diariamente me imagino que todos estos árbitros se dedican a estar bien físicamente y tendrán sus, me imagino, sus reuniones.
¿Pero
técnicas,
qué reuniones que
expulsan
al pobre Modric la primera jornada?
Bueno, pues tuvieron unas reuniones, tuvieron
¿pero qué
un seminario
que
a finales
pobre
de septiembre
Jorge
y cuando
¿pero qué
y cuando se demostró que la aplicación exhaustiva de esa norma que venía en la circular sobre los pisotones, aunque fueran involuntarios, pues había creado una alarma porque nadie entendía que esas entradas fueran rojas, porque no eran ni entradas, eran pisotones involuntarios, pues esa norma se cambió. Y
¿pero
esto es lo que tiene que evolucionar
el
fútbol.
En el Bernabéu,
lo que tiene que evolucionar es evitar situaciones como que los de arriba, cuando hay situaciones donde ¿qué? No son grises, sino situaciones claras,
hombre,
y flagrantes.
Qué frase más bonita, zona gris.
No, bueno, pues es que lo que estamos de acuerdo es que hay determinadas jugadas donde para unos es penalti y otras no.
Cuéntame,
esa es en la que no debería entrar el VAR.
Vicente, cuéntame el relato del VAR. Anda, el relato del VAR. ¿Pero qué explicación tiene las manos? ¿Por qué el otro día en...?
Bueno, las manos es la jugada para mí más difícil de pitar con diferencia. Porque
todavía no sé qué manos se pitan y qué manos...
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
En eso es donde... la mano de Fedal, por ejemplo, que no se pitó
para mí penalti,
pero para otros muchos, para los analistas arbitrales, que de esto entienden un poco, aunque a ti no te gusten,
para todos, tienen una
no fue
opinión,
penalti.
Bueno, porque el otro día he escuchado yo, y les mando un saludo a todos, a los de Loza, Soriano Ladrén, a Iturralde, a
los frutos secos del arbitraje,
a todos los analistas arbitrales, que además probablemente les habré hecho 500.000 partidos, pero indudablemente también se equivocan. ¿Me entiendes? También se equivocan, no son infalibles.
Bueno, ya, pero cuando ven 10 repeticiones y emiten su juicio, entiendo que la interpretan y si todos están de acuerdo, yo pues me suelo fiar bastante.
Que ha aparecido ahora la figura del especialista en VAR. Y esa foto, especialista en VAR. Especialista en VAR. O sea,
pues
y esta foto no tiene
un puestecito de trabajo
siempre...
más, Robert, por medio.
¿Qué?
Un puestecito de trabajo más por medio.
Cosa que celebro. Claro. Pero claro, es que justificar las interpretaciones... O sea, la expulsión al pobre Modric a mí me ha dolido. Es que Modric es un jugador modélico. Que le expulsara y además, ¿cómo le expulsó? O sea, además, al pobre Jorge Molina... ¿O no te acuerdas?
Hemos hablado de esas jugadas y ya todos coincidimos en que era una barbaridad expulsar por estas acciones a los jugadores y desde entonces no se han producido esas
Oye, Luis Miguel Martínez, que se me ha olvidado de... Pero es que para mí Luis Miguel es el referente, o sea, que se me ha olvidado. Una cosa en Televisión Española y otra cosa. Oye, ¿visteis el otro día el disgusto de mi amigo Yagoba Arrasate en el Uganda? ¿O no acordáis? ¿O no fue penalti?
Sí, para mí fue penalti, claro.
Penalti, clarísimo. Mm. ¿Y qué? No, es que esa jugada no la han revisado o la han revisado. ¿O qué?
Bueno, sí, jugada gris, no, todas las jugadas están revisadas.
Entonces, como si se ha revisado esa jugada, bueno, pues, Emilio, pues, queridísimo Emilio. Pues,
sorprendentemente,
no o se mosqueante, pues, o sorprendentemente mosqueante que no se pite.
Bueno, pero no sé por qué mosqueante. O sea, yo lo que parto de una base, yo no entiendo que nadie haga su trabajo mal a conciencia. ¿Sabes? Pues me parece un disparate, más que nada porque es que va contra ti mismo. Yo me niego a creer que haya gente que haga mal su trabajo y sobre todo después de ver las imágenes. Es decir, que de Burgos Bengoechea el otro día es muy sorprendente que no vea las jugadas de los penaltis porque el mundo lo vimos en el Camp Nou, pues seguramente.
El otro día...
¿Por qué no lo hizo? Pues no lo sé, habrá que preguntarle a él. No lo vería tan claro, digo yo.
El otro día marca.com, que es para mí el referencial, que lo veo al día, bueno, cada instante. Probablemente el que más visitas hace. Sí. Publicaba que Luis Miguel Martínez había comentado a Juan Carlos Rivero, al que aprovecho también para mandarle un saludo porque en estos momentos en el gimnasio está poniéndose fuerte.
¿Está en el gimnasio, Rivero? Pues lo disimula bien.
¿Está en el gimnasio o en la tele? No sé si está más en la tele o en el gimnasio.
¿Gimnasio o cafetería del gimnasio?
Cafetería del gimnasio.
Porque musculito poco echado, ¿no?
Entonces, comentó una cosa que para mí...
El barco
que para mí es,
hay que tener brazos fuertes.
Que es para dominarlo.
Los que comandan los barcos, sí. Es decir, los capitanes de barco, y él es capitán de barco.
Él es capitán, ¿no?
Capitán en Estudio Estadio y capitán en el barco. Sí. Decía que comentó que una información de Luis Miguel, que a los árbitros del Clásico, lo leíste como yo, Emilio.
Sí, bueno, sí, ¿no?
Se les había...
A Juan Carlos Rivero decir que el mensaje era que, salvo que fueran muy claros, que no pitaran penaltis. Bueno, pues...
¿Y eso a ti qué te parece, Vicentito?
A ver, insisto, cualquier jugada se puede pitar si el árbitro va al monitor, si el árbitro de campo va al monitor, cualquier jugada. Yo creo que el tema de lo que hablabas tú de Modric, yo creo que interpretaron mal el espíritu de la norma. El espíritu de la norma era, si un tío se te pira y tú le tiras el pie y le puedes destrozar, eso te puede contar como tarjeta roja. Otra cosa es que eso sea involuntario.
Ha salido un señor en rueda de prensa
general,
que se llama Bordalás, al que aprovecho
general,
también para
Roberto,
mandar un saludo a Bordalás.
Roberto,
y ha dicho
que lleva
una
muchos
cosa,
años en
y ha salido esto, Simeone dos segundos después y ha dicho lo contrario.
¿Qué explicación tiene eso? Estuvieron dos personas diferentes con la charla arbitral al principio de temporada.
Roberto, que llevamos muchos años en esto, tío. Si tú, o que tienes muchísimos más años de profesión que yo, o yo hubiéramos detectado durante todo este tiempo que las ligas están predestinadas, que los árbitros pitan a favor, etcétera, creo que hubiéramos sido los mayores
delatores,
¿no?
Dicho lo cual, o sea...
Yo no he dicho eso.
Pero es que dejas un poco la sombra de la duda de que es mosqueante.
Oye,
es mosqueante el que un árbitro ve una cosa y no la pite a propósito.
Bueno, a veces te digo, es sorprendente.
Exacto, vamos a dejarlo en sorprendente. Es que mosqueante...
Lo que aquí ocurre, por ejemplo, digo, para entender todo esto, que estaría bien, y eso que han sido bastante transparentes, digo, Velasco Carballo, Clos Gómez y compañía con el tema del VAR han sido bastante transparentes. Esto hay que reconocérselo. Pero hay algunas
si no
cuestiones.
Habla ninguno.
Hay algunas
¿dónde está
cuestiones?
Velasco Carballo, que hace dos meses
no,
que no habla.
A ver, que si no sé, digo,
pues antes.
si comparamos lo que hablaba Sánchez Arminio con lo que habla Velasco Carballo.
Pues si Sánchez Arminio no tenía que hablar, lo que tenía que hacer es.
Da igual. A lo que voy es. El hecho, por ejemplo, de que, buscando alguna explicación a esto de los agarrones, pues los agarrones son un tipo de acción que desde el VAR se suele corregir poco, por no decir en ninguna ocasión se ha corregido a los árbitros de abajo. Pero yo creo que para acabar con los agarrones dentro del área lo que hay que hacer es, pues empezar a avisar desde el VAR para ya ver cómo
maestro
se acaba.
Maestro Contreras, en Palma de Mallorca, en Somos... Hay una jugada, es Abraín, ¿no?
Sí. Uh-huh. Clarísima,
que es
igual.
Impresentable igual. Que no se pite penalti en eso.
De salva
¿o no, Vicente?
Sevilla, de salva
completamente
Sevilla.
De acuerdo contigo.
Oye,
completamente de acuerdo.
Decirme. Oye,
escucha,
es que
Roberto,
Correos
¿tú qué,
tiene
¿tú
un departamento
conoces?
Especial para las cartas que están enviando a la Federación los equipos, los jugadores y los árbitros con el tema del
¿tú
VAR.
¿Tú conoces a los árbitros? Todo este asunto del compadre entre ellos, del cooperativismo, de todo esto, ¿tú crees que eso es lo que está, digamos, sorprendiendo en este tipo de jugadas, que no se quieran corregir unos a otros? No sé, ¿qué te parece
no
a ti
tendría,
la idea?
Yo no tendría,
la idea
y lo llevo
de poner
diciendo
un cuerpo
desde que... la primera jornada, arriba los que la semana siguiente están abajo. y no tendría.
Pero ha habido un caso que es el de Álvarez Izquierdo, que ya ex es árbitro y que está metido en el en la sala VAR, y es que no ha cambiado nada. Es que Álvarez Izquierdo ha tomado malas decisiones estando en el VAR y ya no es un árbitro que comparta. Bueno, pues que no está en activo. Yo soy partidario también de que los árbitros, o sea, de que los especialistas de la sala que están en la sala VAR
sean diferentes
a los que pitan los árbitros la siguiente semana.
Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Escucha, Emilio, prepararlos, o sea, que sean árbitros a lo mejor de categorías inferiores, y prepararlos para la labor que tienen que hacer.
O con periodistas, o gente.
Yo prefiero más, yo de los periodistas me pasa como sí, con los jugadores.
Depende.
Hay jugadores que se saben el reglamento.
¿Te imaginas a Roberto Gómez en la sala?
Menudo chollo para algunos equipos.
No fallaría ni una.
Para
el fútbol español.
Estoy seguro que no fallaré ni una.
No, pero hay una cosa. Los árbitros lo que hacen bien, y aprovecho para mandar a todo el colectivo arbitral con el que me une una grandísima amistad.
A pesar de las leches que les acabas de dar. Las felicitaciones que les mandas.
Los árbitros lo que hacen bien es pitar en el campo, que es donde tienen
bueno,
que estar.
Bueno, algunos mejor que otros, todos.
Los árbitros pitan, en el campo están sensacional. Otro es un tema económico. Para ganar, en lugar de 12, he pitado, y además he pitado muy bien.
¿Y qué sensación tenías en el campo? Porque yo pito cada verano a chavales.
Yo pité en Isla Cristina un partido que era béticos contra sevillistas. En los béticos, pues, no te puedes ni imaginar, ¿no? Y en el minuto uno había un policía municipal con los béticos que le tenían un gato a los sevillistas porque creo que se inflaba a poner multa y le hacían unas entradas y le dije al policía, digo, oye, para no complicarme la tarde, ¿por qué no te cambiamos ya? Y tenemos... No, pero...
No es
hay,
fácil, ¿a que no?
Hay una cosa, que no, lo que es difícil
fácil,
es subir a la luna o operar a corazón
no
abierto.
No es nada fácil pitar, Roberto. Yo pito todos los veranos a chavales y no es nada fácil pitar. Bueno. Nada fácil. De repente todo el mundo grita mano, mano, y tú no has visto mano.
Pues
¿cómo
si
vas a pitar una cosa
pitar,
que no has visto? Pues
si
eso
no la,
pasa.
Y si no la pitas.
Claro, y luego decimos, ¿cómo no ha podido ver esa mano? Pues porque no la ha visto, porque la situación en el campo... Porque...
Pero eso antes tenía una explicación, querido Vicente. Pero ahora, viendo, por ejemplo,
claro,
a mí el otro día,
lo que le hacen,
Emilio, mal. Lo que le hacen a Barán el otro día al inglés, eso es impresentable, ¿sí o no?
Que ya hemos hablado de esa jugada.
Yo
que
tengo
es
mis dudas sobre esa jugada, fíjate. Yo tengo mis dudas si es suficiente para tirarlo.
Lo tiene claro hasta Sánchez. Lo ve claro.
Hay situaciones donde no hace falta que le tires a un jugador. O sea, el simplemente hecho de clavar, de rasgar con los tacos el muslo.
Ah, dices la jugada del muslo.
Yo hablo esa jugada.
Decía
Agarrón. Dices del agarrón.
Sí, no, es que en la jugada del muslo, al parecer, hay una imagen que no hemos visto y que el VAR no vio, en la que hay una mano previa de un jugador.
¿Y quién ha visto
del Real
esa jugada?
Madrid. La puso Gol Televisión hace al día siguiente del partido.
Bueno, pues podemos discutir,
¿sabes?
Eso.
O sea, pero es que no hay lugar porque ni siquiera se acercó a ver. O sea, podía haber dicho, efectivamente, hay penalti del Englet, pero hay una mano previa, o no hay una mano previa y hay penalti del Englet. Lo malo es que ni se acercará al monitor.
Pues,
es que es tremendo.
Es que no es necesario que se acerque al
es
monitor.
Es tremendo.
Si
y ahí estoy contigo,
no le
Roberto, es tremendo. ¿Qué trabajo
estamos
nos
de acuerdo
cuesta?
Todos pero que si, el VAR si está perjudicando
segundos.
Al Real Madrid.
Al Real Madrid, no, está perjudicando al fútbol en general, al Real Madrid y al Barcelona.
Eso es lo que yo quería escuchar. Ahí está mi Vicente, tú tienes que repetir más aquí. Es que está perjudicando al fútbol.
Pero porque se está utilizando mal, Roberto, no porque la herramienta sea mala.
Entonces,
te vuelvo a decir lo mismo, te compras un coche para ir por el campo y te lo llevas a un circuito.
Quedáis muy bien eso de
claro,
que está igual.
O una bici de carretera para
el señor presidente de la UEFA, con el que vino una gran amistad, dijo recientemente que era un caos y que era... Y
pues
que
mira, de momento, por primera vez en la historia de este planeta, los fuera de juego son como tienen que ser. Hombre. Y ya estamos con que si una nariz, que si un dedo, que si tal. Joder, que somos como la gata Flora, de verdad. O sea, ahora tenemos los fuera de juego...
Oye, un tío que tenga el pelo largo... Le pitan fuera de juego porque tiene un mechón que no le ha cortado.
Me da igual, es fuera de juego, Roberto. Si es fuera de juego, es fuera de juego, y si no, no lo es. Y llevamos toda la vida diciendo, es humanamente imposible que una persona que está mirando la línea de fuera de juego pueda mirar cuando sale el balón. Y es una realidad, el ser humano, el ojo humano, es una imposibilidad para el ojo humano ver las dos acciones a la vez. Ahora tenemos el fuera de juego medido. Y nos seguimos quejando. Y sale el impresentable del presidente de la UEFA diciendo... Que,
hombre, impresentable el presidente de la UEFA.
Hombre,
que es amigo mío,
Roberto. Con lo que dice, que no, hombre, por un poquito, pero ¿cómo que por un poquito, señor? O sea,
no, dice otra cosa, que hay una reunión de 8 árbitros donde la preside Rossetti y que hay de 16 árbitros, que hay 8 que dicen unas manos sí y otras manos no, y que eso no puede ser.
Y lo del fuera de juego, ¿qué me dices? Que por un poquito sí, ¿dónde está el poquito? ¿10 centímetros? ¿9? ¿15? ¿12?
Bueno, a todos unos, bueno, todos aprendimos cuando hablaban del fuera de juego que en caso de duda no se levanta la bandera. Eso es un mensaje que llegaron a los árbitros y que luego descubrimos jornada tras jornada que no era así, es decir, que en caso de duda se levanta la bandera para evitar lo que puede ser un gol y el daño que sea un daño irreparable que no se lleve a cabo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que es verdad que cuando estamos hablando de fuera de juego milimétricos, pues tienes la sensación de que a lo mejor esas jugadas no se deberían pitar fuera de juego. Pero también tiene la sensación que ¿dónde está el límite? ¿En 5 centímetros? ¿En 10? ¿En 12? Siempre hay que poner una línea. Entonces, bueno, es difícilmente
buenos árbitros, entendible. Emilio,
no, pero que los buenos árbitros. Estamos hablando de una jugada donde tiras una línea y la línea, pues bueno, pues eso, que lo puede decidir un milímetro, 2 centímetros o 15. Y ahí donde pones el...
Y otra cosa.
El VAR nos está quedando un poquito largo ya el tema, ¿eh?
No, hay otra cosa. Los árbitros tienen que pitar a todos los equipos. Es decir, del Cerro tiene que pitar al Madrid, tiene que pitar al Atleti, tiene que pitar... O sea, ¿qué es este rollo de que haya árbitro? O creemos o no creemos en su honestidad. Si creemos en su honestidad y en su independencia, los árbitros catalanes que piten al Barça, los madrileños que piten a los equipos madrileños, los andaluces a los equipos andaluces. Para mí, Del Cerro, por cierto, es el mejor árbitro español, con diferencia.
Antes de despediros, que se lo pregunto a todo el mundo, en este año que arrancamos hay año de Eurocopa, ¿seguís siendo optimistas con la selección? ¿El cambio en el banquillo ha hecho que...?
Yo no lo veo tan claro como lo ve Luis Enrique, que está hablando de favoritismo de la selección española. Me parece que los tres batacazos en las tres últimas grandes citas hace que ahora mismo España esté donde está, es decir, más para pensar en ser una selección cuyo objetivo es intentar pasar de los cuartos de final que en pensar en ganarla. Parece que el nivel de la selección española ha caído con el paso del tiempo, desde la época gloriosa de 2008 a 2012, aquellos 4 años, aquellas 2 Eurocopas y el Mundial, donde tocamos el cielo. Ahora mismo el nivel ha caído y de manera, bueno, preocupante. Yo creo que hay jugadores que no han cubierto, que pensábamos que iban a dar ese salto y no han cubierto el vacío que nos han dejado los Xavi Alonso, Iniesta, Villa, Puyol, bueno, todos los que formaron la generación dorada del fútbol español. Y creo que, bueno, pues vamos a ver si Luis Enrique es capaz de hacer una selección competitiva. Yo creo que lo primero que hay que exigir a España es que sea una selección competitiva. Y de momento, bueno, yo por lo menos tengo dudas de que esta selección esté capacitada para llegar a estar cerca de ganar en la próxima Eurocopa.
Fijaros que yo no tengo colores, no tengo equipo desde hace muchos años. Mi equipo
¿Eso
es...
¿Por qué?
Pues porque el que tenía...
¿Desde cuándo?
El que tenía, ¿o no lo quieres decir?
No, porque el que
Roberto
tenía,
seguro que te...
Roberto sabe perfectamente de para dónde chutaba yo, pero a mí me decepcionó tanto lo que vi por dentro. Es un poco... Siempre cuento el caso de la pastelería, ¿no? Al que le gustan mucho los pasteles, trabaja en una pastelería y le dejan de gustar, ¿no? Mi equipo es la selección.
Pastelerías Pozo son muy buenas aquí en Madrid.
Muy buenas, sí, señor.
En la antigua calle
Pozo.
Ahí,
cuñita.
No la conozco.
Para mí, mi equipo es la selección española. Y fíjate lo que voy a decir. Para mí sería una sorpresa que España ganara esta Eurocopa. Una sorpresa. ¿Por qué? Primero porque estamos en plena evolución, ¿no? Evidentemente, de donde venimos es una maravilla. Pero hay que ser realistas, o sea, nuestros jugadores ahora mismo tienen un recorrido que puede ocurrir, tenemos calidad para ello, ¿no? Pero yo veo a otras selecciones ahora mismo muy por encima, no muy por encima, pero sí por encima.
¿Cuántos jugadores españoles hay en el top 30 mundial? Yo esa pregunta siempre la lanzo para ver dónde está la selección española.
Exacto, porque antes tú veías a España.
¿Cuántos jugadores de Francia hay? ¿Cuántos de Alemania? ¿Cuántos de Italia?
En el 11 de UEFA veías a 4 o 5 jugadores españoles y ahora no lo ves.
Italia menos.
Que lo podemos conseguir, se puede conseguir. Oye, Dinamarca ganó una Eurocopa viniendo de vacaciones, Grecia ganó una Eurocopa de una forma lamentable con un fútbol rácano, etcétera, que por cierto nosotros nunca vamos a hacer. Ahora, tenemos que ser un poquito humildes y sobre todo los periodistas no vender humo. O sea, ¿que tenemos posibilidades? Sí, todas las del mundo. Ahora, a ver, hay que ver de dónde venimos. O sea, antes veníamos de la gloria y ojalá, oye, yo soy el primero que quiero que España vuelva a estar ahí. Y lo que yo decía durante la época dorada, y que lo acaba de decir Emilio, que seamos competitivos, que estemos ahí. A mí no me importa caer en semifinales. querría que no, pero que estemos ahí, que seamos, que si te echan en cuartos o en octavos, que te echen selecciones importantes, pero que estemos ahí en la pomada a partir de ahora, siempre. Alguna vez, alguna nos caerá.
Roberto.
Pero, hombre, tan mal está el fútbol español, querido Contreras, campeón en sub-21, sub-17, una participación.
No, eso siempre, eso no es nuevo, ¿eh? Digo, que las selecciones.
Clasificado.
Las categorías inferiores de la selección han ganado desde siempre.
Sensacional. No, yo creo que tenemos tenemos magníficos jugadores, soberbios jugadores, espectaculares jugadores.
¿Cuánto están en el top 30?
Ah, esas son opiniones de periodistas.
No, 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 o sea, son opiniones. Tú dime, no sé, yo veo a Sergio Ramos, digo, jugadores que estén en el top 30, pues no sé si...
¿Isco te sale o no?
No me sale Isco.
No,
me sale Isco, aunque es mejor, que Hazard.
Bravo.
Es mejor que Hazard, pero bueno, no...
Cuatro trofeos. Dime el palmarés de Isco y el palmarés de Hazard. Dímelo.
Ahora volvamos al tema.
Yo creo que tenemos una selección que si pone a Rizabalaga con Navas, Martínez, Ramos,
ya le está haciendo la
Jordi Alba, el centro del campo con Busquets junto a Isco y inclusive yo hasta
Saúl
ahí.
¿O qué?
¿Eh?
Saúl, no.
Saúl.
Coque.
Saúl y arriba Morata fijo. Morata con Yago Aspas o Morata con Ángel del Getafe.
No pasamos la liguilla, pero vamos. ¿Qué bajonazo me ha entrado escuchándote la alineación?
Morata con Ángel del Getafe. Era más o... la nueva delantera.
Era optimista de antes de que dijese el 11 y ahora ya me venía abajo.
Es muy
ya creo que es un éxito meterse en la Eurocopa.
No, yo creo que España, España va a hacer, desde luego, un magnífico papel. Y que yo creo que...
Después se subirán al carrito, Roberto, sí, todo, bueno, ¿no? Cuando siempre, queden dos esto, días para arrancar la Eurocopa...
Hay dos tópicos. Yo no tengo equipo. Y luego están locos cuando juega el Madrid. Que... No tengo equipo. No, me he dejado de equipo. O sea, no, he dejado de equipo.
De la selección.
Y luego, España tiene un magnífico equipo. ¿Qué es lo que ocurre? Que España no tiene prensa, que solamente somos...
Eso es verdad.
Somos...
No hay cultura de
selección. Luis Villarejo y yo, y nada más.
Manolo del Bombo.
Bueno, Manolo, por cierto, está... Y los demás, pues, pero que quieren hacer...
Perdona, Roberto, que yo puse una web y todo, ¿eh?
Y me la comí
con patatas porque no la visitaba ni el Tato en los periodos...
Roberto Gómez, seguramente, después de marcar
la selección y sabe que yo jugaba la selección era brutal.
Pero si solamente queréis la selección para hacer entrevista a los jugadores y preguntarle por sus equipos. Si no hacéis nunca una pregunta...
Solo por Emilio, ¿no?
Sí, sí. Por todos.
Pero eso no es justo, ¿eh, Roberto?
¿Cómo? Dime.
Eso que estás diciendo no es justo, hombre. Que sí que hay, es verdad que hay más cercanía con los jugadores en la selección.
No, pero
joder, macho, a la selección se le da una bola en este país.
¿Quién? ¿La selección del país?
Impresionante. ¿Cuándo juega? Es verdad que
Para hablar de sus equipos. Tú ya
sí,
con,
pero
yo
escucha,
ahora mismo.
Es que aquí la gente... Tú preguntasle a un
argentino. Interesante hablar sobre
¿qué es más de River,
Malta,
o de,
¿no? O los partidos contra
¿qué es más
Malta,
de River
Islas,
o de la albiceleste? Y normalmente un argentino te dice que es primero la albiceleste y luego River. Aquí es al revés. Aquí primero ha sido el Madrid, el Atleti y el Barça.
Yo ahora mismo te pongo en Las Rozas. Se lo pongo a Emilio Contreras en Las Rozas. Que si quiere lo hacemos, ¿eh? Llamo a Isco y le digo, mañana te va a hacer en Las Rozas una entrevista el día que se da la lista y que aparece Isco Alarcón. Para ir
y mi primera pregunta sería, ¿crees que eres mejor que Hazard?
Y él te diría que sí. La segunda, ¿qué te parece el Madrid? La tercera, ¿qué te parece Zidane? La cuarta, tal y cual. Y
depende,
ya, la última...
Depende, Robert.
Que no, porque no.
Depende,
que
vas a jugar contra, si vas a jugar contra Italia, no le preguntas por el Madrid.
No le preguntas.
En eso tienes razón, Roberto
Gómez.
Pero
escucha, si vas a jugar contra Eslovaquia...
Entre otras cosas, porque los clubes, digo,
pues verdad,
al final lo que hacen es intentar evitar el contacto con la prensa y cuando tienes la oportunidad, que es en la selección, pues hablas de todo. Pues eso es normal.
Eso. No, que sí. Por cierto, a ver si los jefes de prensa de todos los clubes de España se mentalizan que tienen que abrir más la mano.
Eso lo llevamos pidiendo años.
¿Para qué? ¿O no estás de acuerdo?
Olvídate.
Totalmente.
¿Eh? Totalmente.
Olvídate,
o sea, es alucinante que para hablar con cualquiera, es que además los vetan, pero es una cosa que perjudica indudablemente al chaval, perjudica la imagen del club y perjudica
a
todos.
En eso, desde luego, los tiempos pasados fueron mejores, que podías llevarte un jugador más o menos a donde quisieras, hacerle un reportaje.
No, es que los jugadores venden el rollito este de ahora con las redes sociales no hace falta, ¿sabes? Entrevistas, pero después para contar las cosas importantes y tal, siempre tiran de un periódico, de una web o de una radio.
Bien que les gusta
salir. Es lo que alucina yo.
Bien,
si
sí,
tienen
sí.
redes sociales, ¿por qué no las utilizan?
Sí, pero los jefes de prensa son los que tienen que son los asesores de comunicación, los que tienen que tomar la decisión de decir esto, esto y esto. O sea, ¿cuánto tiempo hace que no vemos a un jugador que no sea en partido de Champions, Emilio, del Real Madrid en sala de prensa.
No, lo vemos en eventos de videojuegos, no, o de estamos marcas hablando, deportivas.
Sí, pero ahí las preguntas están dirigidas, porque lo primero que hay que preguntarle es por la colonia.
Bueno, te recuerdo, digo, es que a lo mejor como has estado allí en Abu Dhabi no te has enterado, pero Sergio Fernández hizo una entrevista
a Courtois
el otro día.
Le felicité, me pareció un entrevistón espectacular.